Buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana del miércoles 11 de enero en una rueda de prensa más del Congreso Internacional Avances en Medicina en su edición número 19 en este 2017. Nos hacen favor de acompañar, vamos a abordar en esta ocasión el módulo de cirugía y por ello nos hacen favor de acompañarnos aquí en la mesa la maestra María de Lourdes Saavedra Rodríguez, coordinadora general de los módulos del CIAM 2017. Muy buenos días. También está con nosotros el doctor Miguel Ricardo Ochoa Plasencia, coordinador del módulo de cirugía. Muy buenos días. También nos acompaña el doctor Víctor Manuel Maciel Gutiérrez, coordinador del módulo de cirugía. Bienvenido. Buenos días. Nos acompaña en esta mesa el doctor Manuel Rodrigo Prieto Aldape, del comité organizador del módulo de cirugía. Muy buenos días. Y nos acompaña también en esta mesa el doctor Miguel Ángel León Hernández, también del comité organizador del módulo de cirugía. Muy buenos días a todos ustedes, bienvenidos. Y bueno, vamos entonces a dar paso a la intervención de la maestra María de Lourdes Saavedra Rodríguez, no sin antes saludar a quienes nos ven por el canal de prensa de YouTube. Adelante, maestra María de Lourdes Saavedra.
Gracias, muy buen día. El día de hoy, dentro de la información general que les vamos a brindar para lo que es el Congreso de Avances en Medicina, es decirles que esperamos alrededor de 8,000 congresistas, más de 400 profesores que estarán participando en los 18 módulos que tendremos dentro del Congreso, 4 foros, 3 simposium, y dentro de todo esto tendremos el presidente honorario que nos engalana en presidir este Congreso, que es el doctor José Narro Robles, que también dictará una conferencia magistral, y tendremos, además de esta conferencia, otras 4 más por diferentes personalidades del área médica que nos brindarán su conocimiento, sobre todo en lo que es el lema y el tema de este congreso. Tengo que decirles que tenemos dentro de estos concursos, hay un concurso que es muy importante que se refiere al concurso de trabajos libres en cartel, y este concurso tiene diferentes categorías, entre ellas la investigación básica, la investigación clínica, los casos clínicos, investigación epidemiológica, investigación educativa, gestión de la calidad en servicios de salud e investigación en salud mental. De estos registros, para que ustedes puedan concursar en este concurso de trabajos libres en cartel, serán aceptados hasta el día 23 de enero. Para mayores informes les proporcionaré un teléfono que es el del conmutador de los hospitales, que es el 39424400 y la extensión 55003, que corresponde a la oficina ya que está instalada del Congreso dentro del Hospital Civil Antiguo. Gracias.
Muchas gracias, maestra María de Lourdes Saavedra. Vamos a escuchar ahora con atención al doctor Miguel Ricardo Ochoa Plasencia.
Muy buenos días a todos. Pues con el placer de invitarles a participar del Congreso Internacional Avances de Medicina, cuyo eje central ha sido, de forma muy interesante elegido, que es las tecnologías de la información y la comunicación, y en este caso quisiéramos enfocarlo también al área de cirugía. Muy entusiasmados porque indudablemente la tecnología y la ciencia ha avanzado y nos permite tener recursos nuevos en la atención de los pacientes. De forma a veces natural se van incorporando tecnologías dentro del tratamiento de los pacientes y en las cirugías. Hay temas de tecnología en cirugía que ya se incorporan de forma cotidiana en nuestros hospitales, como el uso de la endocirugía en abdomen, en tórax, cirugía endoscópica incluso en cerebro o en articulaciones. Y como tema asociado a las tecnologías de la información, se están coordinando dentro del módulo de cirugía, una parte del módulo va a ser dirigido o atendido hacia los alcances de la endocirugía y la mínima invasión en las distintas regiones del cuerpo. Se trata de hacer una colaboración no monotemática de una sola especialidad, sino de cómo cada especialidad quirúrgica del hospital está resolviendo a través de la endocirugía y la mínima invasión. Esas experiencias pueden resultar muy enriquecedoras mutuamente porque descubrimos herramientas o tecnologías que se utilizan en otras especialidades que pueden ser de utilidad. Por otro lado, se está siguiendo la línea temática de las tecnologías de la información y la comunicación, se planea, se tiene ya coordinado una reunión en la que estaremos invitando incluso personal o gente no médica, donde nos estarán hablando de cómo la información y la comunicación dentro de los sistemas nos permite potenciar nuestras capacidades o nuestros conocimientos o incluso mejorar la forma de atender a los pacientes. Se está desarrollando una reunión donde se va a hacer unas nuevas tecnologías para la enseñanza y la práctica de la cirugía. Se contemplan aspectos incluso de la enseñanza virtual, modelos de realidad virtual y tecnologías donde el cirujano puede grabar para después compartir de forma práctica para los estudiantes o los residentes las técnicas quirúrgicas. Tenemos una reunión también de este proceso de reunión de enseñanza de las tecnologías de información, en el que estamos planeando tener una reunión a través de internet con profesores en distintas partes del país, y estamos por confirmar si viene alguien del extranjero, en el que podremos tener, aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación, un simposio no presencial de enseñanza médica que de alguna forma retrata justamente la potencialidad de la tecnología y la comunicación, donde yo puedo estar en contacto con colegas de forma inmediata y en tiempo real para poder resolver, en este caso, un congreso, pero eventualmente situaciones médicas o soluciones, que es justamente donde tenemos que aprender a aprovechar lo mejor de las tecnologías. Y vamos a tener también planeado un simposio o una reunión del manejo multidisciplinario de la patología de cabeza y cuello, justamente tocando temáticas de tecnología e información respecto a cómo la tecnología nos ha permitido planear mejor las decisiones terapéuticas desde el preoperatorio, en el transoperatorio y también en el posoperatorio. Entonces, va a haber una temática diversa. Voy a ceder la voz a los colegas, a los doctor Maciel, doctor Miguel Ángel, para que nos hablen específicamente de los temas que están desarrollando los compañeros del Hospital Juan y Menchaca. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Miguel Ricardo Ochoa Plasencia. Vamos a escuchar entonces al doctor Víctor Manuel Maciel Gutiérrez.
Buenos días a todos. En cuanto al módulo que vamos a presentar de el Hospital Juan y Menchaca relacionado a las tecnologías en el diagnóstico y manejo de los padecimientos colorrectales, nos vamos a orientar hacia los avances tecnológicos que se están presentando a nivel mundial, como sería la cirugía de mínima invasión. Existe un sistema de cirugía esencialmente laparoscópica que sería transanal, se llama TAMIS, y esto nos permite un acceso para determinados tipos de cáncer de recto, que es precisamente una de las innovaciones. Sobre estos temas se van a tratar. También en cuanto a métodos diagnósticos, vamos a hacer mucho más énfasis en los resultados que tenemos con estudios fisiológicos. Volvemos a tomar radiografías, que son las cinedefecografías, para estudios de problemas de piso pélvico. También vamos a enfocarnos a la manometría, que son técnicas nuevas para valorar patologías a nivel de esfínter y continencia. Todos estos datos dentro de la información y de los avances que tenemos. Obviamente no podemos dejar de hablar de algunas de las técnicas también de mínima invasión, como sería la cirugía laparoscópica y la cirugía robótica para los problemas de colon. No nos vamos a abocar específicamente en esta ocasión a cáncer, pero sí vamos a ver todo el tipo de técnicas de mínima invasión, los beneficios que puede presentar la cirugía robótica y, finalmente, sin olvidar que estamos en atención directa a los pacientes, existen novedades en cuanto a manejos de patologías que vemos continuamente, como serían los abscesos y las fístulas, y todos estos avances los queremos presentar, tanto avances en tecnología como en técnicas de información. Gracias.
Muchas gracias, doctor Víctor Manuel Maciel Gutiérrez. Ahora escucharemos las palabras del doctor Manuel Rodrigo Prieto Aldape.
Muchas gracias. Pues para este Congreso de Avances hemos planeado informarles a ustedes y a toda la comunidad médica sobre las nuevas tecnologías y los avances en la comunicación, cómo han impactado la práctica de la cirugía, por ejemplo, la relación médico-paciente, el uso de las redes sociales, cómo impactan en el seguimiento o en la atención inicial y el seguimiento de los pacientes, el uso de la telemedicina particularmente orientada hacia la cirugía, el abordaje de los casos multidisciplinarios, ahora con la nueva tecnología y la disponibilidad que tenemos todos nosotros de los teléfonos inteligentes, podemos consultar a compañeros del mismo país o inclusive a nivel mundial para poder resolver casos complejos. La telepresencia en cirugía también es un tema que vamos a abordar, en el sentido de estar operando con la guía de alguien que está en otro lado del mundo y es un experto que nos puede ir dando consejo de cómo resolver esa situación. También algo muy importante es los avances que ha habido en el adiestramiento de los cirujanos, el desarrollo de habilidades con la realidad virtual y la realidad aumentada y cómo va a impactar esto en el desarrollo de la nueva cirugía. Algunos expertos que son expertos en laparoscopía o en cirugía robótica nos darán su experiencia y su visión de cómo ven a futuro esta situación. El aspecto legal también es importante, cómo se le da el seguimiento a un paciente a través, por ejemplo, que es algo común, de WhatsApp, y luego se empiezan a integrar nuevas tecnologías, que podemos ver nuevos dispositivos que toman fotografías de grado médico, que toman la temperatura y que nos pueden ayudar a dar el seguimiento a un paciente, por ejemplo, posquirúrgico. Y bueno, pues apuntando a esto y apoyando a toda la tecnología, algunas de las charlas van a ser por medio de telepresencia, entonces esperamos que sea algo muy novedoso para todos ustedes.
Muchas gracias por sus palabras, doctor Manuel Rodrigo Prieto Aldape. Antes de pasar a las preguntas que ustedes tengan, vamos a escuchar con atención la intervención del doctor Miguel Ángel León Hernández.
Muchas gracias. Muchas gracias por su invitación y agradezco a los medios de comunicación su presencia. Prácticamente voy a hablar 5 puntos en forma resumida de lo que tenemos nosotros. Es importante en ese módulo de cirugía que presentamos del Hospital Juan y Menchaca, que es el programa de reconstrucción mamaria, el alcance, la cobertura y el objetivo, sobre todo altruista, que tiene este programa. Eso es por una parte. También queremos decirles a todos ustedes que las nuevas tecnologías en microcirugía, no se escucha casi, ¿verdad? Ya se bajó esto, ¿sí? Bueno, no lo necesito. Los nuevos avances en microcirugía son importantes para la reconstrucción mamaria, que es uno de los objetivos, y también para la reconstrucción, sobre todo en cabeza y cuello, los avances microscópicos, las nuevas técnicas en las cuales nosotros tenemos la oportunidad de hacer una reconstrucción inmediata, que es importantísimo, inmediata, en los pacientes que son portadores de esta enfermedad. ¿Por qué me refiero a esto? La mayoría de las veces en los pacientes que llegan con tumores importantes o con algún tipo de cáncer, son mutilados y esperan quizás alguna segunda o tercera intervención para poderse reconstruir. Tenemos casos en los cuales se quita prácticamente parte de la mitad de la cara o mandíbula completa y se reconstruye microquirúrgicamente con algunos otros huesos o con tejido autólogo del paciente. No solamente los tejidos de los implantes aloplásticos como son expansores o implantes, sino que también con técnicas prácticamente microinvasivas se reconstruye inmediatamente una glándula mamaria. La paciente puede entrar con cáncer, pero sale con una nueva glándula mamaria que es reconstruida con su propio tejido en el abdomen y que se ganan 2 cosas. El quitar la enfermedad y la tercera, que esté reconstruida estéticamente, sigue conservando su feminidad, sigue manifestando su característica como una mujer bonita, en la cual tiene su reconstrucción de la glándula mamaria y a la vez una reconstrucción de la pared abdominal. Y presentar ante los medios y ante la comunidad médica nacional e internacional los programas y el alcance tan importante de este programa que tenemos de la reconstrucción mamaria con las nuevas técnicas en los avances de medicina.
Muchas gracias, doctor León Hernández. Vamos entonces a escuchar las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, si me podría ampliar dentro del programa de reconstrucción mamaria, decirme en qué hospital se lleva, si en el viejo o en el nuevo, y a cuántas mujeres están reconstruyendo al mes o al año.
Este programa está establecido en los dos hospitales. Actualmente se dan más de 100 mujeres reconstruidas, que es importantísimo.
¿Al año o al mes?
Sí, el año. Y les quiero decir que no hay una sola semana en que no se lleve a cabo una reconstrucción mamaria, ya sea microquirúrgica o con alguno de los implementos aloplásticos como expansores o implante, y en forma gratuita. Es el único lugar a nivel nacional que el programa es permanente y gratuito. Y ninguna parte de la República se hace ni permanente y mucho menos gratuito. Aquí es el único lugar en toda la República Mexicana, quiero aclararlo bien, que los hospitales civiles tienen un programa permanente y gratuito. Y no hay una sola semana donde no se lleve a cabo una reconstrucción mamaria.
Ajá. ¿Qué tiempo ocupa y los requisitos para que las mujeres puedan tener acceso a esta reconstrucción mamaria, por favor?
El primer requisito y más importante, haber padecido cáncer. Porque muchas veces son pacientes que tuvieron ya un manejo en el que fueron mutiladas totalmente y que llegan sin una glándula mamaria, están mutiladas. Porque es un proceso importante, les quita la glándula, les dan quimioterapia, se les cae el cabello, les dan radioterapia, pierden el empleo, pierden la familia, pierden todo. Entonces se les tiene que reincorporar a su vida afectiva, social, sexual, sentimental, de trabajo, etcétera. Y con eso nosotros hacemos un programa de una cobertura mucho más amplia, en donde está involucrado trabajo social, donde está involucrado todo un conjunto de médicos, ¿no? Que es importante trabajarlo así.
Liliana Razo, del diario NTR. En Jalisco, o al menos en los hospitales civiles, ¿ya se aplica este tipo de tecnologías que hablaban, como la telecirugía?
Bueno, sí se han tenido experiencias de forma puntual, es decir, no es una circunstancia en la que regularmente se recurra a telepresencia para cirugía, pero sí se han tenido en circunstancias puntuales colaboraciones a través de telepresencia con cirugía y a su vez actividades quirúrgicas dentro del marco de congresos o reuniones institucionales se han transmitido a otras circunstancias. Sin embargo, ya no solo se trata de transmitir el video, sino de la colaboración y el compartir la experiencia a veces en centros de forma colectiva, pero sí es una tendencia donde vamos a estar más en contacto a través de la red con no solo la imagen del video, sino incluso la colaboración, y se está hablando incluso ya de tecnologías que le permiten al cirujano ni siquiera estar en el sitio, o sea, a través de la cirugía robótica ya hay recursos en desarrollo en el que el cirujano puede estar sentado en una sala virtual operando el dispositivo robótico, aunque el paciente y el dispositivo se encuentren en otra parte del mundo. Esto no es una realidad en el sentido de que esté ya hoy aquí en México o funcionando en Estados Unidos, sin embargo es el proceso al que va. Y justamente es de lo que el módulo trata de enfocar o entender, de cómo la tecnología va a impactar nuestra práctica cotidiana, no solo en la comunicación entre pares, sino incluso eventualmente la comunicación, como decía el doctor Rodrigo Prieto, en la relación médico-paciente, ¿no? Tiene formas que aún no alcanzamos a entender todavía, y justamente por eso estamos tratando de integrar ya no solo médicos en la reunión, sino incluso gente experta en redes, en comunicación, en tecnología, porque a veces tienen una visión completamente diferente y alternativa respecto a cómo nos puede servir esto, ¿no?
En el Hospital Civil Juan y Menchaca se tiene ya armado el sistema para telemedicina. Se han hecho algunas pruebas y en comunicación, sobre todo con pasantes en áreas rurales, se ha podido hacer interconsultas en pacientes que tienen, y sobre todo a aquellos a los que les cuesta trabajo poderse movilizar hacia Guadalajara. Esto ha sido un éxito, pero sin embargo, bueno, el programa todavía está en pañales y está en proceso de desarrollo. Claro, utilizando estos mecanismos, también hemos tenido oportunidad de tener conferencias interconectadas con, sobre todo, países como Japón, que nos han dado conferencias sobre laparoscopías y endoscopías, situaciones en las que ellos están muy avanzados. Y podemos estar interconectados con Japón, hemos estado conectados también con Colombia, todos al mismo tiempo.
En este sistema de telemedicina, ¿cuándo estaría ya completamente y para quiénes son?
Bueno, el sistema, vamos a decir, está en pruebas y está en capacidad funcional. Sin embargo, se tienen que llenar requisitos tanto de forma como aprobación, tanto por Secretaría de Salud, Universidad de Guadalajara, etcétera, pero el programa está. ¿A quién va dirigido? Esencialmente a poblaciones rurales, donde el hecho de que un paciente tenga que venir a la ciudad de Guadalajara para una consulta implica esencialmente un gasto importante en cuanto a transporte, alimentación, probablemente estancia aquí en la ciudad, y si esto lo podemos evitar, sería un gran ahorro tanto para Secretaría de Salud como para los pacientes.
Doctor Víctor Manuel, ¿quiere agregar algo? Sí.
Sí. Sí, es bien interesante porque, como comentó como comentaron anteriormente, existen los programas bien claros, como lo hemos hecho también en el Hospital Civil Fray Antonio, en tener un experto en otro lado del país y guiar algunos pasos de la cirugía o darnos una charla, pero también queremos integrar dentro del módulo lo que todos tenemos a la mano, que son las redes sociales, y han sucedido fenómenos interesantes en los cuales nos ha tocado participar, que alguien en el Facebook, en un grupo especializado, porque también además de ser una red social para comunicar nuestros eventos personales, se han creado grupos especializados, por ejemplo el de cirugía bariátrica, en donde en alguna cirugía que está realizando, que sucedió en México, alguien encuentra, tiene un hallazgo en cirugía y entonces hace una pregunta a la comunidad y en tiempo real le contestan cuáles son las opciones y hay contestaciones de todas partes del mundo, inclusive todo el mundo tenemos a la mano cómo lanzar video en tiempo real y esa integración de la tecnología es muy interesante en la práctica cotidiana de la cirugía. Entonces es bien interesante esa realidad que tenemos en la actualidad.
Bueno, Carla Moreno de TV Azteca. Hablaban también de que en cuestión de la cabeza y el cuello también podría implicar grandes avances en cirugías, específicamente en qué tipo de enfermedades o en qué áreas.
Hola, buenos días. Se está haciendo una colaboración en la que el sábado tenemos una reunión de manejo integral de patología de cabeza y cuello. No habla de una temática específica ni de tumores o de traumas, sino de la colaboración donde participan otorrino, laringología, cirugía plástica, neurocirugía. Y tenemos un par de invitados también respecto a hablar de materiales. ¿De qué se refiere? Hemos tenido casos en el que la colaboración conjunta entre especialidades nos ha permitido resolver mejor patologías muy complejas craneofaciales, donde el paciente recupera no solo la parte estética, sino mejora su calidad de vida al tener una reconstrucción plenamente satisfactoria anatómica. El entusiasmo por la tecnología y este tipo de información ha llevado a colegas jóvenes locales que están haciendo, aprovechando la información que ya sabemos usar, que es como la tomografía, cómo reconstruir de nuevo al paciente de forma no artesanal, sino muy profesional, con impresiones 3D y remodelaje, por ejemplo, de defectos craneales o faciales. Si nos estamos acercando a que la reconstrucción en el que la cirugía sigue siendo algo muy artesanal, pero se está empezando a complementar con tecnología que nos permite llevar al individuo de una forma mucho más puntual a la proximidad de su forma y de su percepción, ¿no? Entonces, esta colaboración nos permite lograr mejores resultados, ya no solo entre médicos, sino incluso aprovechando lo mejor de la tecnología. Yo soy neurocirujano, yo hago a veces grandes defectos en cráneo por cuestiones de trauma, cuestiones tumorales, o a veces se necrosa la piel y yo no sé manejar este tipo de reconstrucciones y recurro a cirugía plástica, recurrimos a otorrino, pero hoy estamos aprendiendo que a veces tenemos que empezar a recurrir a los ingenieros, necesitamos empezar a recurrir a biólogos donde nos enseñan a cómo utilizar nuevos biomateriales. La idea es reunir tantas especialidades, no solo médicas, sino de otro tipo de profesiones que nos permitan mejorar los resultados para los pacientes. No solo se trata de ir a quitar el tumor, salvar la vida, sino permitirle al paciente que recupere lo mejor posible su estilo de vida y su calidad, con los mejores resultados cosméticos, emocionales, espirituales, en todo sentido. Entonces, lo que buscamos es, digamos, hacer un combinado de profesiones y especialidades que nos permiten aprender cómo mejorar los resultados para los pacientes.
¿Alguna otra pregunta? Sí.
María de Jesús Quesada, de C7. Principalmente en cuestión de los infantes, ¿cuáles son las enfermedades que tienen un diagnóstico más eficaz con estos avances en la tecnología?
Su pregunta, debo decirle que es muy vaga. Si se trata de hacer diagnóstico, afortunadamente los hospitales civiles cuentan con, en ambos casos, con mucha tecnología. El hospital se ha preocupado por hacer una muy fuerte inversión en tener capacidades no solo de diagnóstico para clínico y laboratorio, donde tenemos laboratorios francamente de vanguardia, sino también se han preocupado en tener infraestructura como equipos de imagen, como tomografía y resonancia, que están al alcance de la mano. Evidentemente, servicios francamente sobresaturados, pero que ofrecen la atención. Estamos en el límite de la tecnología, ¿no? En realidad, el avance de la tecnología va tan adelantado que estamos viendo, justamente, es también la intención de los congresos de este tipo y más en el tema, es decir, qué de la tecnología nueva que está saliendo en cada área puede resultar de utilidad. Afortunadamente, la colaboración en muchos sentidos de los hospitales con la hermanación con la Universidad de Guadalajara nos permite acceder a tecnología que está dentro de la investigación pero que ya resulta útil para fines diagnóstico, como lo sucede con el diagnóstico molecular o inmunológico, donde se colabora fuertemente con el Centro Universitario de Ciencias de la Salud y sus áreas de investigación para acceder a ese tipo de cosas. Entonces sí tenemos tecnología que nos permite mejorar no solo el diagnóstico sino la calidad de los diagnósticos, no solo en los infantes, sino en toda la población.
¿Alguna otra pregunta?
Bueno, nomás para aclarar rápidamente, sí. Como dice el doctor muy atinadamente, se cuentan con la tecnología para poder primero hacer el diagnóstico, sobre todo en el paciente pediátrico, por ejemplo, hablando de tecnologías, hay reconstrucción tridimensional o en tercera dimensión de reconstrucción facial ósea, en la cual, por ejemplo, cuando tenemos tumores a nivel mandibular o a nivel craneal, se pueden tomar estructuras de huesos que están lejos de la lesión y poderlos conectar microquirúrgicamente, dando la apariencia y la reconstrucción prácticamente real. Y después de esa reconstrucción se hacen implantologías de otro tipo, pero ahora es lo que tenemos nosotros, ¿no? Como dijo, resonancia magnética, tomografía tridimensional y hacer los procesos microquirúrgicos de avances importantes con la tecnología para una reconstrucción total y una rehabilitación del paciente pediátrico.
Muchas gracias, doctor. Si no hay más preguntas, les agradecemos la difusión que hagan del módulo de cirugía que forma parte del extenso programa del Congreso Internacional Avances en Medicina, que como ustedes saben se va a llevar a cabo a finales de febrero. Muchas gracias por su asistencia, también a los integrantes del Presidium, a todos ustedes, que tengan muy buen día.